Hola, ¿qué tal, personas? Bienvenidas, bienvenidos todos a mi podcast. El podcast de Isela Carrasco. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido al episodio número 6 del podcast de Isela Carrasco, en esta ocasión con el tema La Copa Menstrual. Aunque sé que de primera instancia se puede pensar que este podcast es solo y exclusivo para mujeres, creo que habrá algunos hombres curiosos por ahí que se quieran quedar a escuchar de qué se trata este podcast, y me da mucho gusto. Ojalá que así lo hagan y que sean muchos hombres mexicanos los que se queden a interesarse y a pensar y a conocer un poco acerca de este tema que no solo nos compete a las mujeres como se puede pensar. En algunos otros países el tema ya es como más sonado, más común, hay más información al respecto, incluso en los medios de comunicación, pero en México todavía no. En México todavía es algo que muchas personas desconocen, y hablo de mujeres, de hombres, y en cualquier etapa de la vida en la que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, hay madres que aún no las conocen y que no tienen la culpa, sino que han sido educadas en otra época, y hay hombres que, bueno, ni siquiera les pasa, y pues total, ellos qué se van a estar preocupando por un tema que solo nos compete a las mujeres y que tiene que ver con nuestro ciclo menstrual. Bueno, voy a tratar de hacer un podcast bastante general, con información muy completa. De verdad que he hecho un esfuerzo para que este podcast, espero que no sea muy largo, contenga información de utilidad y relevancia para todas las mujeres en un tema todavía bastante desconocido en México. Bueno, yo tengo que decirles que yo estaba igual que ustedes, estaba en ceros, y fue hasta en el 2016 que estuve en España viviendo, que me acerqué a conocer más acerca de la educación sexual y también acerca de este método para enfrentar o para llevar el ciclo menstrual, que es la copa menstrual, y que a mí ni siquiera me pasaba por la cabeza conocerlo. Tuve una clase en el máster que se llamaba Género y Derechos, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero ahí hablamos acerca de la copa menstrual, se mencionó, la profesora lo nombraba, las compañeras en el salón como que sentían, y yo notaba que ya era un tema como que sabía de lo que estaban hablando, ¿no? Pero para mí era todo nuevo, y eso me obligaba al llegar a casa a buscar en internet y a investigar y a enterarme de qué carajo se trataba cuando hablaban de la copa menstrual. Y entonces, bueno, así me ponía yo al día, trataba yo de estar al nivel de mis otras compañeras en clase, y bueno, eso también es una de las cosas que te exige cuando estudias en otro país. A veces no estás en el nivel de los otros estudiantes y no es nuestra culpa, sino que hemos llevado otra metodología de educación, otras formas de aprendizaje, y pues bueno, hay que esforzarnos un poquito, ¿no? Así que bueno, la copa menstrual, voy a tratar de utilizar el menos lenguaje técnico posible, porque de verdad creo que eso nos complica la existencia a las mujeres, y más cuando hablamos de un tema tan cercano que tiene que ver con nuestro cuerpo, con lo que sentimos y con nuestras emociones. Entonces voy a tratar de utilizar el lenguaje más simple posible, a tratar de abrirme de verdad con ustedes. Es el primer podcast donde voy a estar hablando de experiencias personales que tienen que ver con mi cuerpo y con mis sensaciones y con mis experiencias, así que espero que de verdad les sirvan a muchas mujeres que me van a escuchar, y a aquellos hombres que se queden a escuchar por curiosos, ojalá que pueda compartir este podcast con alguna de sus mujeres de la vida, llámense hermanas, hijas, tías, no sé, compañeras de trabajo, cualquier mujer, porque sé que es una información que de verdad se los vamos a agradecer, y que a mí me hubiera gustado recibirla a lo mejor también de un hombre. De verdad que me hubiese encantado que fuera así. No es el caso, y es por ese mismo motivo que realizo este podcast, para tratar de compartir y motivar esto, el fomento a la educación en la paz, en valores y en educación, y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con lo que sentimos y con algo tan sagrado como lo es nuestro ciclo menstrual. Bueno, les decía que la copa menstrual es un dispositivo que es fabricado para el manejo de la menstruación. Puede ser de látex o de silicón médico reutilizable. Este dispositivo se introduce en la vagina y recoge la sangre durante nuestro ciclo menstrual. Puede ser de color transparente, aunque actualmente hay varios colores. Hay rosa, hay violeta, hay azul, he visto de otros colores y demás. Esto también tiene que ver con la personalidad de cada mujer. Aunque predominan sí los colores como el blanco y el rosa, ¿no? Y esto prácticamente ayuda a visualizar el color de la sangre y todo lo que pues recauda la copa menstrual durante el tiempo que está dentro de nuestro cuerpo. Es un producto higiénico, es económico, si consideramos y nos ponemos a hacer cuentas cuánto gastamos las mujeres en cada ciclo menstrual, utilizando tampones, toallas sanitarias o cualquier otro método que utilicemos cuando estamos en nuestro ciclo menstrual. Entonces sí es bastante económico porque pues hacemos un balance de cuántos periodos tenemos al año y cuántos paquetes utilizamos de tampones o de toallas. Si hacemos las cuentas, pues nos sale una cuenta enorme y luego multiplícalo por los años que llevas menstruando, es como, oh Dios mío, no sé qué pasa, ¿no? Pero bueno, es bastante económico, tiene de durabilidad aproximadamente entre 5 y 10 años, esto también depende del uso que le demos, cuántas veces lo utilicemos y demás, y puede estar en la vagina hasta 10 o 12 horas, dependiendo del uso que le des, y existe diferentes formas y tamaños para que se ajusten al cuerpo de las mujeres y a nuestras características. Quiero comenzar diciendo que es muy importante que hablemos de las mujeres cuando hablamos de que todas somos diferentes y todas tenemos cuerpos diferentes, medidas diferentes, y aunque conozcamos que hay un estereotipo y nos hayan educado a que nuestro cuerpo es así, los senos son así y la cadera es así y el aparato reproductor es así, la vagina es así y el útero es así, resulta que no es tan estandarizado, ¿no? Tengo que aclarar que yo no soy ni médico ni ginecóloga, pero me he dado a la tarea estudiar bastante al respecto y ojalá que más adelante pueda hacer una entrevista con alguno de los médicos o en su caso una ginecóloga o un ginecólogo para que nos hable más de estos temas que son súper importantes para nosotras y que yo los he ido aprendiendo por preguntona y porque he tenido la necesidad de saber, de informarme y demás. Entonces, cuando hablamos de mujeres, hablamos de características diferentes, medidas diferentes, cuerpos diferentes. Yo creo que cuando hablamos del periodo menstrual tampoco podemos hablar de cólicos iguales, podemos hablar de un nivel de sangrado igual, ni la manera en que pasamos nuestro periodo menstrual. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál ha sido mi experiencia en pues con la menstruación, no ha sido o no fue durante mucho tiempo mi top, ¿no? O lo más in y novedoso que me ha pasado y ¡ay sí, qué feliz me siento porque cada vez que menstruo! No, la verdad que no es así porque yo durante muchos años tuve el síndrome de los ovarios poliquísticos y lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal en el tema de que tenía mucho acné, lo pasaba muy mal en que mis periodos no eran regulares, siempre tuve un desfase total y a veces cuando venía mi periodo era como el sangrado eterno y que no paraba, era como una fuente. Y había otros periodos donde yo decía era como chocolate los primeros días y después se iba y regresaba y en fin, era un caos, la verdad que era un caos. Y durante muchos, muchos años estuve en tratamiento con mi ginecóloga y desde muy chiquita fui al médico y pregunté cosas y comencé a leer y demás. Entonces fue como que tuve que entrarle a aprender de todos estos temas, ¿no? Pero yo creo que después de los 18, cuando me comenzaron a dar anticonceptivos para regularme o para intentar mejorar estos padecimientos y lo mal que me iba con mi ciclo menstrual, que mejoró la cosa y después disfruté de mis periodos menstruales, ¿no? Disfrutaba en el sentido de que ya eran como regulares, venía cada 28 días y todo eso, ¿no? Pero después que cambié de método anticonceptivo, como por los 17, 18 años más o menos, y que me coloqué el implante subdérmico, el que va en el brazo, la cosa cambió. Entonces hubo un tiempo donde se me fue la menstruación totalmente y yo me asusté porque dije, ¿por qué no viene? ¿Qué pasa? Y mi ginecóloga me explicó que puede ser o es uno de los efectos secundarios, por llamarlos de alguna manera, por utilizar este tipo de método anticonceptivo. Durante mucho tiempo estuve muy feliz porque estuve casi un año sin menstruación y sin nada, pero después se comenzó a regular y venía como más seguido y después como que ya viene más seguido y ya estoy muy, muy feliz. Como que se me quitaron mis problemas de los cólicos, de vomitar, de que se me bajara la presión. Yo lo pasaba muy mal con el periodo menstrual y la verdad que creí que era como un castigo divino de la vida el que nos pasaba a las mujeres. Después, obviamente, con el tiempo aprendí a entenderlo, aprendí a sobrellevarlo y la verdad que lo paso muy bien, lo paso muy bien. Y desde que conocí la copa menstrual, para mí, mis periodos son normales, por llamarlos de alguna manera, en el sentido que no me impiden hacer nada que desee en mi vida y que me puedo sentir bastante bien. Existen muchos productos para el ciclo menstrual, desde alternativas como los tampones, las toallas femeninas que ven que tienen alas y que son largas, la nocturna, la de flujo abundante y no sé qué, mil cosas, ¿no? Y lo vemos mucho en los medios de comunicación que nos están bombardeando todo el tiempo de cuál es la mejor opción en producto para nuestro ciclo menstrual. Sin embargo, lo que no nos dicen muchos de estos productos son los daños o afectaciones que puede haber en nuestro cuerpo por el uso de estos productos, ¿no? Tampoco es que sea nuestra culpa porque no nos han educado a buscar y a saber qué es lo que nos ocasiona o cuál es el impacto que generan muchos productos en nuestro cuerpo, pero que si te quieres poner a mirar, puedes entrar a algunas fuentes confiables, por ejemplo, estudios desarrollados científicamente, o puedes entrar al Google Academics o el Google Scholarship, creo que es, así se llama ahora, donde puedes buscar algunos artículos de rigor científico que están en revistas indexadas o que provienen de científicos ya reconocidos y demás, donde podrás encontrar algunas de tus respuestas o afectaciones de estos productos en la salud de las mujeres, ¿no? Y ahora, con el boom, esto que la verdad a mí me da gusto en el sentido de que se está poniendo de moda todo esto del cambio climático, es porque ya no lo podemos esconder más y que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces han surgido algunas alternativas naturales que aparecen y entre ellas apareció la copa menstrual. Mucho tiene que ver, la verdad, con el sistema en el que se desarrolla el mundo, el por qué un producto como este todavía no está tan comercializado en México, porque imagínense lo que significa para las industrias que producen todas estas alternativas para los ciclos menstruales y que les compramos cada mes o cada ciclo menstrual, lo que significa una alternativa como la copa menstrual que puede durarnos hasta 10 años. Es decir, que en 10 años no vas a comprar otra cosa, ¿no? Entonces, en un sistema que se rige por el comprar, el consumir y que lo importante es nuestra lana y lo que vamos a gastar todo el tiempo, pues como que no está tan padre. Entonces, por eso es que tampoco lo vemos en los medios de comunicación así como disparando a cada rato. También tengo que decir que sí existe en menor escala, lo podemos ver en las redes sociales o medios alternativos, donde ya hay muchas marcas que comienzan a anunciar las copas menstruales y ya hay como una guerra ahí de cuál es la mejor y cuál es la que tienes que comprar y demás. También hablaremos un poquito de eso más adelante, ¿no? Han aparecido también muchos artefactos culturales, libros, documentales, información en redes sociales, anuncios y demás que nos hablan de estas nuevas alternativas como la copa menstrual o las toallas de tela, las compresas de telas que les llaman así en otros países, porque sé que tengo gente que me escucha, por ejemplo, en Argentina o en España, donde a las toallas, como les decimos en México, allá les llaman compresas. Así que bueno, hablamos de lo mismo. Fíjense que en 1987 Emily Martin dijo que la regulación médica de los procesos reproductivos ha sido un modo de ejercer control social sobre las mujeres. Y yo coincido con ella en ese sentido y que va en la misma línea de lo que les contaba de por qué una alternativa como la copa menstrual que nos puede dar autonomía y liberación en el sentido de enfrentar o sobrellevar de diferente manera nuestro ciclo menstrual, pues ¿por qué no se nos ha dado abiertamente o por qué no se les da abiertamente a las mujeres, ¿no? Les quiero contar un poquito de cómo fueron apareciendo todos estos métodos que conocemos y que hoy son como muy comunes, pero la copa no es tan común, y cómo ha ido pasando el tiempo. En Estados Unidos, las primeras toallas higiénicas más o menos se tiene registro de la década de 1920. Su fabricación estuvo vinculada con la invención de un sustituto de algodón que había sido utilizado por el ejército norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. Esto bajo la cita de Jacobs en Burbank en 1997. Por ahí de 1930 aparecieron los tampones, y que se relacionaron con la posibilidad de hacer deporte y actividades recreativas puntuales. Es decir, había la necesidad de estar como más ligera y poder hacer más cosas, ¿no? Por ahí de los 70, los nuevos adhesivos de las toallas sanitarias se volvieron innecesarios, o volvieron innecesarios los cinturones y todo lo que existía antes. Y de ahí, bueno, los tampones se posicionaron como el top, el hit de la opción más confortable para usar un traje de baño, pues pequeño, nadar, llevar ropa súper ajustada y clarita y que no se notara que estábamos en nuestro periodo menstrual. Lo que les contaba de las afectaciones de estos productos y que muchas veces no se nos dicen, por ejemplo, uno de ellos es el síndrome de shock tóxico, que hay datos de mujeres usuarias de tampones donde sufren este tipo de afectación. No exactamente, no sé profundizar acerca de esto, ojalá que más adelante pueda hacer un podcast donde hablemos de esto. Y bueno, enfrentando a esto, buscando alternativas, y junto con el nacimiento del feminismo, del empoderamiento de las mujeres y demás, pues aparecen todos estos movimientos ecologistas y el preguntarse cómo poder tener un ciclo menstrual pues que no dañe tanto al planeta, porque también ya después apareció la reflexión de todo de toda la contaminación que generamos las mujeres con el uso de todos estos productos, que contienen también muchos productos químicos que dañan nuestra salud y que de verdad le están dando en la torre a nuestro planeta con cada ciclo menstrual. Y ahora imagínense cuántas mujeres somos en el mundo, más de la mitad de la población mundial. Entonces es un tema súper delicado, ¿no? En la década de 1930 hubo una mujer que se llamó, espero pronunciarlo bien, Leona Chalmers, que ella fue una de las primeras mujeres que patentó la primera o de las primeras copas menstruales. Ya imagínense, desde 1930 habían aparecido, pero el producto en ese entonces no prosperó porque había muchas quejas respecto a la dureza, el material, y que era muy extraño para las mujeres colocarse o llevar algo en la vagina. Esto apareció, o esta primera copa apareció, para facilitar el deporte durante la menstruación y ofrecer una protección invisible, por llamarlo de alguna manera, y que le diera confianza a las mujeres. La publicidad de ese entonces afirmaba que la copa podía evitar la pesadilla de la menstruación, el terror del olor, el sentimiento de impureza, y nos daba muchos beneficios. Incluso nos hacía sentir como si no pasara nada en nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí quiero entrar en otro de los, pues, de los pensamientos colectivos que se han fomentado desde la historia acerca de que la menstruación es algo horroroso, que es una pesadilla, que es el peor castigo para las mujeres. Y yo no sé, salvo que algunas mujeres que conozca o que me estén escuchando digan, ay no, sí, yo estoy súper orgullosa de mi menstruación, no he conocido alguna. La mayoría de los testimonios que me he dedicado a investigar, a preguntar y demás a lo largo de los años como periodista, casi todas coinciden en que lo pasan muy mal y que no le han aprendido a tomar cariño o emoción o amor, no sé si quieren llamarlo así, a este ciclo o proceso natural de nuestro cuerpo. Y esto también hoy debe sorprendernos que en pleno siglo XXI existan algunos lugares, por ejemplo, del mundo donde muchas niñas sean aisladas cuando tienen su menstruación. Y esto por la falta de información, la falta de educación y de explicación de qué es lo que les está ocurriendo. Todavía hay muchos usos y costumbres en muchas partes del mundo que piensan que la sangre o que las mujeres sangren tienen que ver con algo del demonio o que tiene que ver con algo impuro, y entonces las mujeres son apartadas y reprimidas por sangrar durante esos días. Y esto ocurre hoy, ocurre en el siglo XXI y todavía en varias partes del mundo donde cuando se supone que somos una civilización como muy avanzada y que resulta que no es así. La menstruación siempre ha sido vista o ha estado ligada con la sangre en el sentido del horror. Y resulta que la menstruación o la sangre que se produce con nuestro ciclo menstrual es la única sangre que no daña, que no lastima y genera o es generada por un proceso violento, ¿no? Sino por un proceso natural de renovación del cuerpo de la mujer. Y entonces, a lo largo de muchos años, nosotras percibimos como ay, qué asco que nuestros dedos se mojen de sangre, o que ay, nos manchamos la ropa, ¿no? O ay, manchamos la cama, y entonces queremos ocultarlo todo, y por qué, que no nos vean, que ni noten que estamos menstruando, y nos echamos mil perfumes y todo para que la gente no note que estamos en esos días, cuando debería de ser algo meramente natural. Deberíamos de tumbar ese tabú y de que las demás personas de la sociedad puedan desarrollar la empatía y entender que las mujeres estamos en un proceso como nuestro ciclo menstrual y que pasamos por él cada mes, si es que tenemos que pasar cada mes o el tiempo en el que tengamos que pasarlo, ¿no? Y bueno, hoy con el boom del cambio climático, de que está esto en tela de juicio, la copa menstrual representa una alternativa y está tomando mucho valor. Y muchas personas están utilizándolo y están fomentándolo. Yo la verdad que me sumo a esta iniciativa porque creo que es una alternativa que nos puede dar libertad para las mujeres y poder sobre nuestros cuerpos, y es como mi cuerpo, mis normas. Y también nos hace muy conscientes del impacto que generamos en nuestro planeta con nuestro ciclo menstrual. Con esto no quiero decir que todas las mujeres tengan que usar la copa menstrual, es simplemente una alternativa. También existe la alternativa de las compresas o toallas sanitarias o higiénicas de tela, que también hoy en día, ante la premisa o la premura de accionar por cuidar el planeta, son también una alternativa, que si se manchan, sí, que hay que lavarlas, sí, que hay que estar en contacto con la sangre de nuestro cuerpo, sí. Pero hey, o sea, no pasa nada. Yo creo que todavía existe mucho tabú, mucha vergüenza porque las mujeres conozcamos nuestros cuerpos, sobre que sepamos cómo es nuestra vagina, qué hay adentro de nosotros, qué nos gusta, cómo nos gusta, con quién nos gusta, y si no conocemos, no podremos saber y apoderarnos de nosotras mismas, que es lo importante, y después poderla transmitir a otra persona o a otras personas, como sea la manera en que decidamos compartir nuestros cuerpos, lo que queremos o lo que nos hace sentir bien o queremos que nos haga sentir bien, ¿no? Hay también otras alternativas ya como más pasadas, más adelantadas, que tienen que ver, por ejemplo, con el intervencionismo o el sangrado libre. Hay algunas mujeres, algunas partes del mundo que fomentan aprender el sangrado libre y a escuchar el cuerpo, y que implica no usar ningún elemento que detenga la sangre y que solo fluya por nuestro cuerpo, ¿no? Yo la verdad sigo leyendo sobre esto. En este momento me posiciono a favor de la copa menstrual. Para mí me va de maravilla con la copa menstrual y he tratado de explicarla. Incluso la he vendido a algunas mujeres, ya que tengo contacto con algunos proveedores confiables y que sé que la cosa va bien y es lo que yo he utilizado y demás, y las acompaño. Así que bueno, así. La pregunta sigue siendo si este tema de la copa menstrual es un tema solo de mujeres o es un tema de cuestión social. Ya hablamos todo lo repulsivo que todavía es visto o pensado acerca de la menstruación, y creo que todavía como sociedad nos hace falta mucho avance, y que mucho también tiene que ver con algunos usos y costumbres, con incluso el tema religioso que hay en México, donde, repito, todavía a las mujeres es considerado como malo, como pecado poder ejercer control sobre sus cuerpos, ¿no? Y tiene que ver mucho con el pensamiento de la virginidad, de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y todo eso, ¿no? El feminismo tiene mucho que ver con la copa menstrual y no quiero entrar aquí mucho en tema de cuál feminismo, sino que hablo de esas preguntas o avances que muchas mujeres han venido haciendo a lo largo de la historia para poder apoderarse de ellas mismas y de tomar sus propias decisiones, ¿no? Cualquier militancia de feminismo de cualquier mujer que nos escuche, que sea su preferencia, es meramente respetable, pero sí quería hacer una mención de cómo ha influido el feminismo en el tema de la copa menstrual. Mi cuerpo, mis normas. Yo creo que es responsabilidad de todas poder decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, yo les quiero contar acerca de mi experiencia con la copa menstrual. La primera vez, he tenido dos copas o tengo dos copas, ¿no? La primera que tuve era como un poco más rígida, el silicón era más grueso y como que me lastimaba. La primera vez que me la puse, incluso hice algún video en YouTube sobre mitos y realidades de la copa menstrual, me la ponía y no me la podía sacar, hacía como ventosa y me faltaba leer mucho al respecto. Y fue la primera vez que estuve en contacto con mi cuerpo, ¿no? De saber qué hay ahí adentro, cuántos centímetros de mis dedos cabían, cómo era. Era muy raro, ¿no? Incluso utilicé ponerme un espejo para ver mi cuerpo y fue algo muy raro, pero también, ¿saben?, algo muy revelador en el sentido de, hey, o sea, es mi cuerpo, ¿por qué no debo conocerlo? ¿Por qué no debo mirarlo? Solo porque me han dicho que no. Entonces derribé muchos mitos, muchas barreras, muchas narrativas que cultural y socialmente me habían venido contando, ¿no? La utilicé y tenía pérdidas, y cuando digo pérdidas es que a veces se salía la sangre, y sí, cuando me quitaba la copa me manchaba los dedos, y las primeras veces era como, oh, qué asco la sangre, y no sé, y cosas así. Luego cuando quitaba la copa y la veía era como, todo esto me salió. Y bueno, conforme iban pasando los días y los ciclos menstruales, era más normal de que, hey, o sea, solo me manchaba un poco los dedos y me podía enjuagar y ya está, no pasaba nada, y era mi sangre, era de mi propio cuerpo, significaba que mi cuerpo estaba haciendo su proceso natural, que podía tener hijos en cualquier momento y en fin, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, después comencé a averiguar acerca de las marcas, porque todas decían o dicen que es la mejor, que no compres copas piratas y que no sé qué. Y aquí entramos en la dinámica del capitalismo y de la lucha por ganar tu dinero. Resulta que hay muchas marcas que sí son chinas, que sí son patitos y sí todo eso, pero que cumplen con todas las normas que deben cumplir una copa menstrual. Es decir, que cumplen con las medidas de higiene, de silicona médica, que traen su instructivo y demás. Entonces, hey, yo creo que funciona, ¿no? Y a lo mejor si está al alcance de tu bolsillo, qué padre, ¿no? No estoy muy de acuerdo con aquellas copas que te venden como, ay, sí, todo mágico y la mejor y todo eso, y que cuando entras a preguntar de dónde proviene la copa, es decir, eres un consumidor responsable y quieres cumplir el ciclo de comercio justo, de saber de dónde viene, pues no te dicen, porque a lo mejor se la compraron a otro y ese otro se la vendió a otro y así, y al final estás pagando todas las veces que estuvo pasando de mano en mano, ¿no? Entonces, con esto yo quiero decir que, como decía al inicio, que cada mujer es diferente y que cada mujer va a encontrar su mejor copa, si es que se decide por la copa menstrual o por las toallas sanitarias. Lo que sí que creo que es importante es migrar hacia estos nuevos métodos para sobrellevar el ciclo menstrual y dejar atrás todos aquellos que nos causa afectaciones en la salud, que le causa un impacto súper malo al planeta y que sobre todo sigue proliferando todos estos estereotipos de que la menstruación es algo horrorífico y asqueroso y que las mujeres somos lo peor cuando estamos en esta época de nuestra vida o estamos pasando por el periodo de la menstruación. Resulta que a las mujeres no se nos ha explicado durante mucho tiempo, incluso muchos de los estudios acerca del clítoris, del aparato reproductor de las mujeres, de la vida sexual, de los orgasmos femeninos, se desarrollaron muy tarde en la ciencia porque pues nadie se preguntaba, nadie le interesaba conocer acerca de las mujeres. Siempre todo el sistema estuvo regido por los hombres, y no quiero decir con esto que los actuales hombres tengan la culpa, solo así fue, fueron las circunstancias. Pero hoy que tenemos la oportunidad de que hay muchas mujeres en muchas posiciones desarrollando conocimiento, proporcionándonos información nueva y demás, creo que es el tiempo de podernos plantear nuevos debates y tomar nuevas decisiones. Creo que se nos debe a las mujeres la explicación, y que las que podemos acceder a información, es nuestro deber y nuestra responsabilidad dotar de explicación a aquellas mujeres que aún no conocen muchas cosas. Creo que necesitamos acompañamiento para entender lo nuevo que existe, para probarlo, para darle una oportunidad a estas alternativas. Y sí, como yo les comentaba, las primeras veces fue como qué horror, la copa menstrual, me dolía, me sentía mal y todo, pero también estaba súper nerviosa y tensa, mis músculos estaban súper tensos, no hacía ejercicios de suelo pélvico. Después me compré una segunda copa menstrual de un material mucho más flexible. Creo que el silicón era como más flexible a diferencia del primero, y también estuve buscando en internet numerosas marcas y demás. Es una copa muy barata, me costó alrededor de 400 pesos mexicanos, y es la que actualmente uso y la que actualmente yo también proporciono o les permito acceder a aquellas mujeres o jovencitas que se dirigen a mí, quieren probar la copa menstrual. Lo que yo hago es lo que Nayi hizo conmigo, que es acompañarlas en el proceso de cómo se pone, cómo se quita, qué haces, cómo me siento y demás, porque es un proceso súper importante el ciclo menstrual. Estamos llenas de emociones, las hormonas están moviéndose, estamos probando un producto nuevo, tenemos que trabajar aparte. Si son madres de familia, pues están ocupadas en mil y un cosas más. Si somos trabajadoras y en fin, o sea, se nos exige un montón. Entonces siempre trato de que estas mujeres que se acercan a mí puedan tener ese acompañamiento, que creo que es muy importante para que sientan que no están solas, porque no están solas. A mí me hubiese gustado hacer lo que yo hago con muchas mujeres, que alguien lo hubiera hecho conmigo. Desafortunadamente no fue así, pero no por eso me pongo a llorar y demás. Por el contrario, creo que es mi responsabilidad compartir esto que yo he aprendido. Y bueno, si tienen alguna duda o quieren hablar más conmigo al respecto de mujer a mujer, pueden escribirme en cualquiera de mis redes sociales en algún mensaje privado, estoy totalmente a sus órdenes. Si quieren también que las ayude a conseguir una copa menstrual o para que ustedes puedan elegir la copa o la marca que más se ajuste a sus necesidades, también lo podemos hacer. Yo las copas que proveo son las que he utilizado yo, pero si ustedes quieren que las ayude a que elijan la suya, tienen algunas opciones y demás, claro, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Recuerden que lo que les he comentado a lo largo del podcast es que todas las mujeres somos diferentes, por lo tanto, si se deciden a elegir una copa menstrual, puede ser que todas tengamos que elegir una diferente y no una misma, además que los cuerpos son muy diferentes. Existen tallas y hay que probarlas. Por ejemplo, yo soy muy delgada en mi complexión, de mi cadera es muy pequeña a comparación de la talla de copa menstrual que me competiría, y entonces uso una chica. En teoría me tocaría usar una grande, que tengo una grande, pero como que me siento muy presionada, muy apretada, no me siento como muy libre a la hora de estar en mi ciclo menstrual y usando la copa. Pero la nueva que tengo, que estoy usando la chica, aunque no es mi talla, es la que uso y me queda súper bien, no tengo pérdidas, puedo nadar, puedo hacer todo con ella y me va súper bien. Y bueno, para ponérsela es muy importante que esté esterilizada. ¿Y cómo puede esterilizarse? Bueno, hirviendo un poco de agua cuando esté en su punto de ebullición. Colocamos la copa alrededor de 3-5 minutitos para que se eliminen todos los gérmenes. Te lavas tus manitas y te puedes poner la copa en el baño, en el váter, o bien, si es tu primera vez, en la ducha, ¿no? En la ducha donde puedes mojarte, ensuciarte y demás de un poco de tu sangre, y después lavarte sin ningún problema. Yo recomiendo que la primera vez puedas utilizar alguna compresita o una toalla de tela aparte por si tienes alguna pérdida o de las que ya estabas usando antes de estas comerciales, no hay problema. Yo creo que entrar en el proceso de la transición es súper importante porque ya te vas a comenzar a preguntar muchas cosas. Vas a ejercitar parte de tu cerebro y de tu razonamiento que no habías utilizado antes. Así que date la oportunidad. Es muy importante leer todas las letras chiquitas para que tú sepas de dónde proviene tu copa. Repito, hay muchas copas que son muy baratas pero cumplen con todos los requisitos de salud, que puedes buscarte en internet cuáles son, y si cumple tu expectativa, pues ya está, la puedes comprar y se puede ajustar a tu bolsillo, ¿no? Y bueno, con esto quiero cerrar el podcast. Creo que sí se hizo un poco largo. Si les gusta, mujeres, chicas, mándenme un mensaje y podemos hacer otro episodio. Creo que traté de resumir, hacer todo como muy general y tratar de comunicarles todo de la mejor manera posible. Creo que la copa menstrual es una gran alternativa para las mujeres mexicanas. Nos permite apropiarnos de nuestro cuerpo y de decir mi cuerpo, mis normas, y cuido el planeta y soy una consumidora responsable y ya no gasto más dinero en tantos productos que pueden dañar mi salud. Y aunque no estén anunciados en los medios de comunicación, la publicidad no me esté diciendo que sí es una buena alternativa, creo que es mi deber informarme, es mi deber indagar y sobre todo decidir darle la oportunidad a estas nuevas alternativas. Recordar, por favor, mujeres, que no están solas, que siempre hay mujeres, hay muchas personas en las redes y también en la vida real, persona a persona, piel a piel, que están y que estamos dispuestas a acompañarlas y a compartir información que nosotras hemos aprendido. A los hombres, si te quedaste hasta el final de este podcast, te agradezco por abrir tu mente y conocer temas que tienen que ver con nosotras y que tú estás vinculado a nosotras también de alguna u otra forma. Y si puedes compartir esta información con alguna de las mujeres de tu vida o sacar el tema en una charla de café, creo que estarás haciendo una gran, gran labor para la humanidad. Yo soy Gisela Carrasco, ya saben que estoy en radio con ustedes los viernes de 10 a 12 y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Radio Networks en 96.5 Más Latina en FM y en www.maslatina.com.mx. Que tengas excelente día. Hasta la próxima. Bye bye.